Bienvenidos a Balón Entre Dos, donde hablamos de la Liga Nacional de Básquetbol con Cristian Opitz Leiva, Carlos Soto Cárcamo y Esteban Garay Molina. Información, comentarios, estadísticas, entrevistas y más. Bienvenidos.
¿Cómo pasa el tiempo? Un día iniciamos la temporada con nuestra mochila cargada de ilusiones y al otro ya se nos termina la fase regular. Esta semana se juegan los últimos 13 partidos y habrá acción en todas las zonas.
Somos Carlos Soto y Esteban Garay y en la presente entrega analizamos todo lo que nos dejó la 14ª semana de competencia. Todavía quedan muchas cosas por definir y lo comentamos en los próximos minutos. Balón al aire, balón entre dos, comenzamos.
Elevate es especialista en el diseño y creación de contenido digital en redes sociales. Además de contar con más de 6 años de experiencia, ahora se encuentra potenciando el básquetbol nacional a través de las plataformas digitales. Y Balón Entre Dos está entre ellas. Sigue a Elevate en su cuenta de Instagram, arroba ElevateDSGN.
Contarles además que el nbchile.tv es el servicio streaming de la Liga Nacional de Básquetbol que transmite en vivo la mayor cantidad de partidos de las competencias oficiales. Cada transmisión está disponible en pay-per-view por $3,800, pero obviamente lo más conveniente es suscribirse al paso anual por 38 luquitas con acceso a todas las transmisiones. Y si no te quieres perder ningún partido de los playoffs, estás a tiempo de contratar el nbchile.tv.
Sí, hace anual, absolutamente. La forma más conveniente de no perderse detalle del mejor básquetbol de Chile.
Muy bien. ¿Cómo estuvo la semana? Fin de semana lluvioso.
Movida, especialmente movida el domingo, porque nos tuvimos que mover de gimnasio.
Ya vamos a conversar sobre eso, pero...
Vamos a tratar de ir al trote en la revisión de partidos, porque hoy día tenemos tabla de posiciones, que nos vamos a demorar 15 minutos en repasarla completa, y además toca hoy día MVP del mes.
Sí, ya nos demoramos media hora en nosotros tratar de organizarnos la tabla, así que vamos adelante porque encima hay un partido más que analizar, porque el miércoles 24 de abril se enfrentó Sportivo Italiana frente al CDB allá en Valparaíso, este partido que quedó pendiente de hace algunas semanas atrás debido a los incendios forestales
de febrero. Este partido era antes de la fecha de eliminatorias.
Sí.
Y se acomodó para esta semana que recién pasó, a partir del viaje que tuvo que hacer para aprovechar el viaje de Valdivia a la zona central, porque ellos tenían que jugar también el viernes y el sábado con Leones y Católica. Ganó Valdivia, 90-86, anotó 24 puntos. Dwayne Russell hizo 32, fue su mejor actuación lejos en lo que va del campeonato. Joshua Apple, 32 puntos. No ha hecho otro partido así, no ha jugado otro partido más de 30 minutos, lo vamos a comentar seguramente más adelante con más detalle, pero Valdivia gana 90-86 con un 56% de conversión además, pero con el doble o más del doble de pérdidas, que ahí uno explica por qué el partido terminó tan parejo, porque lanzó menos también del equipo de Valdivia para lograr ese porcentaje de conversión.
Destacar también lo que hizo Keaton Hervey en Sportivo Italiana, 34 puntos, 13 rebotes, una asistencia, un gran extranjero que tiene Sportiva. Y lo comentabas tú también, las pérdidas, 16-7 a favor de CDB. O sea, en realidad en contra de CDB, que al final no le pasaron la cuenta en esta victoria que estuvo bastante pareja.
Partido muy estrecho, que termina ganando el equipo de Valdivia. Lo decíamos, en el mejor partido quizás de 8 Apple. Eso se jugó el día miércoles, con eso comenzó la semana. Y después nos vamos ya al viernes. Nos saltamos del jueves, descansamos y tenemos actividad el día viernes con un partido, con una goleada enorme.
Sí, la mayor cantidad de puntos convertidos para Universidad Católica, 94-60, frente al Liceo Pablo Neruda, partido importante para la pelea en la parte baja de la tabla, 34 puntos a favor de la Cato. También es la menor cantidad de puntos recibidos por parte del equipo santiaguino.
Con 27 puntos de Montgomery, Di Montgomery, que fue entrevistado por Pepe Rebote. No, yo no me pierdo entrevista a Pepe Rebote. Se tiene mucho, además el manejo que tiene él, y además es el único de todos nosotros que puede entrevistar en inglés. 18 puntos para Rodrigo. Salud, Rojas también. Y Álvaro Peña, 21 puntos, 11 rebotes para Católica y en Neruda. ¿Acaso el esfuerzo ahí de, DeMonte Wright para hacer 18 puntos, 12 rebotes, pero no alcanza más que para maquillar el resultado.
44 rebotes para cada uno en el partido, bastante interesante esa cifra, 17 faltas para la Católica, 18 pérdidas para Eliseo Pablo Neruda, son los datos más importantes de este partido. Vamos al siguiente partido que transmitió CDO este fin de semana. El día viernes, Colegio de los Leones enfrentó al CDB. 87-71 fue la victoria para los locales. 16 puntos de ventaja, de diferencia para el elenco de Quilpué.
Con 22 puntos para Lani Moore, que fue el jugador más valioso del partido. 15 puntos para Ignacio Carrión, 14 para Petros. Uno comienza a ver cómo rota el equipo, aunque esta vez Alani Moore jugó 37 minutos. Y en Valdivia, 15 puntos para Russell, 9 rebotes, 15 puntos para Rivero. Y aquí me voy a detener porque en este partido, Jocho Apple hizo 5 puntos, jugó 13 minutos solamente. Y es difícil evaluar a Jocho Apple si es que no juega porque tiene por el rendimiento, porque no juega tanto para poder evaluar el rendimiento, o si es simplemente porque el entrenador no confía en él porque él sí lo ve en la semana y a lo mejor puede ver que no tiene las características, no está en los sistemas, no le gusta. Así que andan dando vuelta una publicación que yo no vi. Quiero aclarar que yo no la vi. Por lo tanto, voy a hacer solamente de una publicación, no alcancé a verla, que se borró después, no la vi, de Jocho Apple, reclamando porque otros jugadores no entrenan lo mismo que él y tiene más minutos, según lo que dice él. Insisto, no vi esa publicación. Aclaro, no la vi. Me lo entregó una fuente en la que yo confío que él sí la vio, ¿ya? Pero yo no la vi. Pero me da la impresión de que, a ver, cuando entrevistamos a Gabriel Schamberger cuando debuta Jocho Apple, y yo le pregunto por si es el extranjero que quería, si era la posición que quería lo menos. Y me dice, no, no era lo que queríamos, dice, lo aclara. No era el jugador que pedimos. Pero claro, faltaba una semana para verlo jugar, para verlo entrenar, porque había llegado el día anterior.
Raro lo que está pasando en Valdivia, porque... O sea, si juega estos minutos, incluso entra de titular a los partidos, pero juega 15 minutos... Bueno, como que está jugando solamente por cumplir, quizás.
No, a ver, hay una cosa que nosotros no sabemos, nadie lo sabe, y es que es lo que ve el entrenador en esas semanas de trabajo.
Claro.
En el entrenamiento, en la parte de los sistemas. Eso no lo sabemos. Y tampoco sabemos qué es lo que requiere el entrenador. A lo mejor, de nuevo, no es el jugador que necesitaba el equipo. En este caso, a diferencia de Sean Lloyd, que jugaba más minutos, uno puede evaluar un poco de las características. A mí siempre me pareció que Sean Lloyd tampoco era lo que necesitaba el equipo. Pero por las características de juego, ni siquiera es porque sea un mal jugador.
Quizás todavía le falta acople al jugador Jocho Apple. Probablemente, pero no sé cuántos cambios le quedará a CDB si es que...
No, ha hecho el cambio de Brown, de Tyrell Brown, por...
Le quedan dos cambios.
Por Lloyd, y el de Lloyd por Apple. Tiene tres cambios todavía.
Son cinco, ¿no?
Son cinco. Tiene tres cambios disponibles por hacer.
Claro, pero porque...
Hay que costearlo. A lo mejor estamos haciendo un análisis que está de más, porque tal vez la rompe este fin de semana y se queda hasta los playoffs.
O sea, que si vemos el partido anterior con Sportiva, fue un jugador importante para el partido, más como se dio.
Y el primer partido, cuando debuta, yo lo vi un jugador con muchas ganas, con mucho, me pareció que era mucho más aporte que Lloyd para lo que necesitaba el equipo, pero no sé, ahí insisto, hay cosas técnicas que el entrenador es el que solamente las puede ver.
Eso es verdad.
Pero bueno, ya ganó Leones 87-71 a Valdivia. Eso fue el día viernes. Seguimos avanzando. Tenemos
el partido de la fecha de balones entre dos, entre Español Osorno y Abancud. 78-64 lo ganó el local. 14 puntos de diferencia que tuvo como protagonista a Héctor Pocho Gómez desde la banca. 19 puntos, 5 rebotes. El mejor jugador del partido. 7 de 10 y 5 de 8 en triples.
Y en menos de 20 minutos. Estaba mirando acá.
Sí, 17 minutos jugó el número 10 de Español. 46.3% de tiro de conversión para Español Osorno, 37.3% para el Abancud, 44 rebotes a favor de Español Osorno, 18 faltas también tuvo más el elenco de Osorno, pero consiguió una victoria bastante interesante frente a Abancud, que lo posiciona incluso, ya lo vamos a comentar más adelante,
cuando nos enredemos.
Posibilidad de quedar segundo. ¿Ah?
Cuando nos enredemos con la tabla.
Cuando nos enredemos con la tabla, tiene posibilidades de quedar en segundo lugar. Javier Gibson, 17 puntos, 8 rebotes para Ancud. 15 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias para Franco Morales, los mejores jugadores de Ancud, que no se sintió cómodo, creo yo, en el partido de contra Español Osorno.
No, para nada. Al día siguiente, José Luis Pizani nos dio la entrevista en Valdivia. Y manifestaba que, bueno, era importante cerrar la campaña y todo, haberse llevado el partido del día siguiente, pero que en realidad lo más importante, el objetivo para Vancouver es terminar con el equipo sano, que ya lo tiene un poco complicado porque tiene algunas lesiones. Armijo estaba en el equipo y no jugó, ya sabemos lo de Eric Thomas. Bueno, gana Español de Osorno y queda, además, como tú bien lo marcas, porque queda con el desempate a favor, porque pierde por 3 en Ancud en la primera rueda, y aquí gana por 14. O sea, si llegaran a empatar en puntos en la tabla Español de Osorno y Ancud, el desempate es para Español.
Las Ánimas se enfrentaron a Viero Ulloa de Castro ese mismo sábado, 87-75, triunfo por 12 puntos para el elenco valdiviano, con protagonista obviamente a Cristian Amicucci con 28 puntos, 11 rebotes, 5 asistencia, 13 de 19 tiros convertidos para el número 3 de Las Ánimas.
Fue el MVP del partido, fue la mejor actuación individual del fin de semana completo de toda la liga.
Con 37 esos, puntos de valoración, ¿no?
Sí, fue la mayor valoración estadística de todo el fin de semana. En Navier Ulloa, 17 puntos cada uno para Malik Wineglass y Adris de León, además de 10 rebotes para Wineglass. En partido que fue, estuvimos ahí, mucho más estrecho de lo que aparenta a partir del marcador. Porque claro, sí, hay 12 puntos, pero Las Ánimas saca esa ventaja al final. El problema de Las Ánimas, y que se va a hacer más patente cuando hablemos del partido del domingo, es lo corto del equipo. 7 jugadores rotando, y más ese minuto y medio que le dio en algún momento Pablo Godoy, pero 7 jugadores en la rotación permanente. Y al día siguiente tenían uno menos de esos 7. Entonces era mucho más complicado.
Vamos a Conce. Sí. Claudio Conce se enfrentó a su interpareja, Español de Talca, triunfo por 28 puntos, 101-73, que tuvo a Request Johnson como la figura, 21 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias. Carlos Milano, igual, creo que es el primer partido que vuelve después de la lesión.
Si no me equivoco, jugó, ¿no? 21 minutos.
Jugó 21 minutos, 4 puntos, 9 rebotes, 1 asistencia para él en el partido de...
Él partió la temporada lesionado.
Uh-huh. Después volvió y después se volvió a lesionar,
volvió,
creo, ¿no?
Se volvió a lesionar, sí. Eso te iba a decir. Partió la temporada de lesionado, vuelve y después se vuelve a lesionar. Te voy a contar en qué partido volvió después de que tú sigas rellenando un poquito.
54.9% de tiros convertidos para la U de Conce, 48 rebotes para la UDEC, 32 para Español de Talca, 16 pérdidas para la UDEC y 11 para Español de Talca. Figuras más importantes en Talca, Santiago Serna, 19 puntos, 6 rebotes, y destacar también lo que hizo el tachuela Francisco Bravo, 11 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias, los mejores jugadores que tuvo Español de Talca en este partido, que se complica un poco en la parte baja de la tabla.
De lo que vamos a hablar cuando nos enredemos, cuando empantanemos en la revisión de la tabla.
Ya viene la tabla.
No se pierda cómo salimos de ahí. Carlos Milano jugó, estuvo fuera los primeros 4 partidos, apareció con 3 minutos en el quinto partido del equipo con Puerto Varas, no jugó el sexto con Puerto Montt, luego jugó consecutivamente 7 partidos y se lesionó en el séptimo, aquel contra Pablo Neruda, jugó 3 minutos y después estuvo fuera de competencia 10 partidos consecutivos hasta regresar con 21 minutos ante Español de Talca.
Impresionante.
Leones.
Vamos con Leones, un partido a destacar también porque fue histórico. 126-79, 47 puntos de diferencia y la mejor cantidad de puntos anotados para Colegio de los Leones, la mejor de lo que va de la liga, ¿no?
Sí, de todas. Inclusive con amplio margen, ¿eh? No sé, un partido que no tuvo alargue, nada por el estilo. Tuvo
65% de tiros convertidos para Leones.
Claro, un partido que es también el mayor porcentaje de conversión de hasta ese día.
Hasta ese quiero día. Quiero decir,
hasta ese día, porque lo superó al día siguiente Español de Osorno. Pero ese 65% es el mejor porcentaje de conversión de Leones, por lo menos. Y los 126 puntos no han sido superados, con 13 de margen sobre los 113 que le hizo Sportiva a el mismo Pablo Neruda el 7 de abril.
44 rebotes para Leones, tan solo 21 para Liceo Pablo Neruda, más que lo duplica Leones.
Ahora, eso se explica, Esteban, disculpa, porque los rebotes defensivos son los que más se ganan, y el que claro. más rebotes defensivos tuvo para capturar fue Leones, porque Leones falló, como ya lo hemos dicho, solo 28 tiros contra los 35 que falló el cuadro de Neruda.
Así es. Javier Gilmais, 23 puntos, 3 rebotes, destacado en Colegio de los Leones. También destacar lo que hizo el Nico Rebollido, 12 asistencias, también los 4 puntos y 3 rebotes. Y Brandon Peterson, 16 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias. Bastante dividida todo el goleo para Leones, que todos convirtieron aunque sea 2 puntos.
Sí, el que más minutos jugó fueron 26, Pablo Allegrini, que además que no es de los jugadores que siempre juega más minutos, así que Leones tratando de llegar de la mejor manera posible a la postemporada. Le gusta seguir la postemporada.
Sí. Peor derrota y mayor cantidad de puntos recibidos por Liceo Pablo Neruda. Seguimos en el sábado, pero esta vez nos vamos hasta Santiago, porque la Católica tuvo un partidazo frente a Valdivia, donde lo ganó el CDB por 72-74, 2 puntos de diferencia. Downey Russell, 14 puntos, 13 rebotes. El Pitu Rivero, 16 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia. Joshua Apple, 16 puntos, 2 rebotes. Y también destacar lo que hizo Eric Carrasco, que tuvo 9 asistencias, también 6 puntos y 6 rebotes.
Pero aquí Joshua Apple hace 16 puntos. Y el ratito, y yo no lo pude ver, porque cuando yo pude llegar a la casa, porque ese día me tocó el partido de las ánimas, ya prácticamente no estaba jugando, lo estaban justo sacando, me parece, en algo. No sé cuándo fue, pero no tengo el recuerdo de haber visto jugar a Apple ese partido. Entonces, y suda la gota gorda Valdivia, porque tenía una ventaja un poquito más amplia, incluso cerca del final, tenía la ventaja del equipo de Valdivia y termina en la última pelota, incluso la última pelota la tuvo el cuadro de Católica. No fue la última exactamente, pero tuvo la última pelota el equipo de Católica. Y mira, Apple se retira ve la cancha por última vez en el partido cuando quedaban 2 minutos 50 del tercer cuarto. Y después no vuelve.
Después no vuelve, o sea, increíble.
De nuevo, esto tiene más que ver con de nuevo, yo no vi el partido, por lo tanto no vi su actuación, quiero decir, pero 6 de 7 de cancha, por ejemplo, pero claro, no vi su actuación, no sé cómo aportó en defensa, por ejemplo, eso que no queda plasmado en la estadística.
Sí, eso lo conversamos en un capítulo mucho más atrás.
Hay cosas que la estadística no te dice, así que escuchen ese
capítulo. Pero igual, yo tampoco vi el partido, pero imagínate que Valdivia tuvo 72.7% de tiros libres convertidos, 16 de 22, 6 de 11 solamente básquet UC. Y aquí está, 22 faltas para la Cato, 14 para Valdivia. Igual puede ser por ahí un poquito el partido, porque tuvo mayor chance de tirar desde los libres.
Gana por 2 puntos y hace 10 puntos más desde el tiro libre. Bueno, Valdivia gana. Y en la suma, el Deportivo Valdivia hace, a pesar de todo lo que, de cualquier cosa, digamos, y de cambio de extranjero y todo lo que usted quiera, hace un viaje a Santiago donde gana 2 partidos de los 3, Santiago Valpo y Quilpué, gana 2 partidos de los 3, y además, está de alguna manera, ese partido con Leones es un lunar, por decirlo así, dentro de una racha de triunfos de Valdivia. O sea, tiene triunfo de Valdivia, 6 triunfos en los últimos 7 partidos.
Exactamente.
Así que
Tuvo un repunte el elenco valdiviano ¿cuándo fue? ¿Del parón, más o menos? ¿Un poquito antes?
Sí, porque tuvo una muy mala racha en algún momento donde pierde 5 partidos seguidos, después gana uno, vuelve a perder dos, gana uno, vuelve a perder dos. Y después de eso, gana 5 consecutivos, pierde con Leones y le gana a la Católica. Al final,
claro, ahí se debe. Terminó mal la
antes del parón. Pierde con Ave y con Castro.
Sí. Y ahí estuvo toda una racha como en marzo por ahí.
Y después pierde con Español de Talca, de visita, luego de Conce, Las Ánimas, corta la mala racha ganando al Español de Osorno y vuelve a perder 2 partidos más después con Las Ánimas y con Español.
Claro.
Y después, sí. y después le gana en ese, después tiene otra racha de 5 partidos en las que gana uno solo ante Español de Talca, que es uno de los colistas.
Vamos con un partido bastante importante para lo que se está peleando en la parte baja de la tabla. Ser Puerto Montt venció por 7 puntos a Sportiva Italiana, 75-68. El MVP de ese partido fue André Coimbra, 18 puntos, 14 rebotes, 3
brasileño él.
En Ser Puerto Montt, Carlos.
Que llegó a jugar estos partidos. Si le va bien a Ser Puerto Montt, va a jugar 4 partidos. Porque a estas alturas que le vaya bien a Ser Puerto Montt es salir del descenso y terminar la temporada.
Claro. No, le quedan 2 partidos.
Por eso va a jugar 4 con los 2 que jugó el fin de semana.
Claro.
O sea, si le va bien a Ser Puerto Montt, va a jugar 4 partidos Coimbra. Que reemplazó a Ireland.
Claro, ya no está
Ireland.
En Ser Puerto Montt. Destacado 58.3% en triples para Ser Puerto Montt frente a los 12.5% de conversión. 7 de 12 para Puerto Montt y 3 de 24 para Sportiva Italiana. Empate en rebotes. Y de ahí casi todo parejo, por decirlo de alguna manera. Tiros convertidos, 45.3 para Puerto Montt y 34.3 para Sportiva.
El partido estuvo muy parejo, pero cuando yo mira claro lo de los triples. Es 0 de 5 Federico Herrera, 0 de 3 Gaspar, 1 de 5 Mateo Llano, 1 de 7 Ocasio. Ningún jugador del equipo hizo más de un triple. Los 3 triples que anotaron fueron de 3 jugadores distintos. Sportiva 4, Italiana
4 de 5 para el Seba Gómez en triple en Puerto Montt.
Que en todo caso Sportiva está en el play-in, ya lo vamos a comentar.
Sí, ya lo vamos a comentar. No hagamos más spoilers.
Ya nos vamos a enredar.
Ya vamos a comentar.
Puerto Varas con Cristian Opitz estuvo ahí narrando el partido para la derrota con Puente Alto por 73-62. Hubo 11 puntos, alguna cosa que pasó ahí fuera de cancha.
Muchas polémicas, pero no tengo idea. Sería ideal que Cristian no hubiese estado acá para comentar lo que pasó. Pero creo que él
tampoco saludos para ti. Al final creo que tampoco se vio en la imagen.
Saludos a Cristian, que debe estar escuchando este capítulo.
Donde quiera que esté.
Sí. Justin Everett, 18 puntos, 13 rebotes, 2 asistencias. El mejor de este partido. Mientras que...
Debutó Cantarutti,
Sí, 7 puntos, 1 rebote, 3 asistencias en 17 minutos jugados. En Puerto Varas, Nahuel Martínez convirtió 20 puntos, 1 rebote, 3 asistencias. Y Nico Villagrán, 2 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias en la derrota de Puerto Varas frente a Puente Alto.
Bueno, les invitamos a seguirnos en redes sociales como Balón Entre Dos, en Instagram, Facebook, además de suscribirse a nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Hay contenido en YouTube ahora los jueves, ¿no? ¿Van a seguir con este invento,
sí,
¿no?
Vamos a seguir, pero cuando empiezan los play-in, porque todavía estamos ahí ajustando algunas cosas, ya la gente puede visitar el capítulo piloto, el capítulo cero de Balón al Aire, que se llama esta capítulo nueva iniciativa.
Capítulo 1. El cero no se vio.
No, sí, es el 0.1.
Ah, ya.
Todavía no iniciamos formalmente. Pero es que estamos probando, modificando cositas, así que junto a Cristian Opitz y Alfredo Torres, nuestro querido amigo Manfred.
Saludos para Alfredo Torres.
A nuestro proyecto. Nos siguen a nosotros como @RelatorCSoto, a nuestro querido Carlos Soto, con todas las estadísticas. Qué grande, Carlos, de verdad. A mí me siguen como @EstebanGrayM en Instagram y en X. A don Cristian Opitz como @Chris.Opitz con H y con Z, como ya lo saben. Y nuestro amigo Manfred como IAMManfred en Instagram.
Falta ponerlo aquí en la pauta esa, ese dato.
Sí, el cuarto integrante de Balón Entre Dos. Así que no se lo pierda desde la próxima semana, desde el otro jueves, no recuerdo la fecha. Balón al aire en vivo en YouTube desde las 12 del día.
El otro jueves es 9.
9 de mayo.
¿Por qué cortamos acá? Siempre hacemos el separador acá después de revisar casi todos los partidos, porque nos queda dejamos los últimos 4 solamente, pero después nos queda tabla de posiciones, MVP de la semana, MVP del mes, y además en la tabla vamos a empantanar.
Sí, vamos a dejarle pura embarrada, caer un...
Como es, está lloviendo, además, está lloviendo, está lloviendo muchísimo en el sur donde se graba este podcast.
Mucha tormenta hemos vivido estos días.
Ya vamos con,
Nos afectó a los 4 partidos que vamos a ver, pues si la lluvia causó estragos en todos lados, partiendo, para la gente que quiso entrar al gimnasio, todo.
Ya, partamos anegado. Nos quedamos en Puerto Varas.
Nos quedamos en Puerto Varas porque se enfrentó a Sportiva Italiana, 92-82, 10 puntos de diferencia a favor de Atlético Puerto Varas. Gabriel Díaz, 23 puntos, 5 rebotes, 10 asistencias, fue el mejor jugador de este partido. Carlitos.
Claro, y además de 18 puntos de Nahuel Martínez, mientras que en Sportiva Italiana 30 puntos anotó Jonathan Ocasio, lo que no fue suficiente, perdieron por 10 ante Puerto Varas. Visita de la Sportiva Italiana que al sur de Chile, que se lleva 2 derrotas, el cuadro dirigido por Gianluca Pozzo. Y que
estaba bastante molesto por el partido anterior frente a C. Portomón en la entrevista que le hizo Cristian para LNB TV.
Pero Cristian se la hizo en el... No sé si habló del partido anterior, no, pero porque Cristian
estuvo en Portomón. Que estuvo molesto por el resultado anterior del partido contra Portomón, porque sabía que era un rival directo y que al final no pudo con ello.
Y porque lo habría dejado en mejor posición de cara al play-in, al que reiteramos está clasificado. No tiene chance de clasificar directo a playoff, tampoco tiene chance de caer del play-in, pero sí, cuando decimos algo disputa, la localía, por ejemplo.
Uh-huh. Podría haber subido un puesto más, aunque sea...
O estar más cerca.
Uh-huh. 52.2% de tiros convertidos para Puerto Varas, 45.3% para Sportiva Italiana, 24 faltas para Puerto Varas y 16 para Sportiva.
El partido entre Las Ánimas y Abancud, que se jugó en el gimnasio de Las Ánimas, el partido se iba a jugar a las 7:15, llegamos temprano, algunos, a instalarnos ahí, teníamos todo listo, grabamos incluso un video de previa, como siempre lo hacemos, el partido se juega acá, un poquito antes de las 7:15, vamos al partido, goteras, en el Coliseo Municipal de Valdivia. Goteras, llega el árbitro del crew chief, Álvaro Tudela, junto con Rodrigo González, uno de los jueces, revisan la situación, se conversa con los entrenadores, se va al gimnasio alternativo, que es el gimnasio de Las Ánimas, que para quienes no conocen Valdivia, la verdad es que está muy cerca, ya está unos... En vehículo no deben ser más de 5 minutos, uh-huh, en línea recta, cruzar el puente calle y llegar al otro lado. De hecho, nos fuimos rápidamente porque para encontrar un buen estacionamiento había que llegar rápido. Digamos, incluso tuvimos que esperar un par de minutos que llegara la llave. Llegamos antes, me tocó llegar antes que la llave del gimnasio. Y el partido se empieza a jugar, además de jugar en otro recinto, con 30 minutos de retraso. Y Abancud gana el partido por 83-75, 8 puntos que son, me parece también, y son solo 8, mentirosos respecto del trámite del partido. Fue mucho más parejo que eso, incluso el partido. Pero evidentemente a Las Ánimas le cuesta mucho el tema físico, el tema de la rotación del equipo. A pesar de que Abancud tampoco tenía una tan alta rotación, sí que Pisani cambiaba mucho el equipo, cada un minuto hacía un cambio, lo explicó después incluso en la nota que hace para el NBTV, y en el caso de Las Ánimas, que tiene una rotación normalmente de 7 jugadores, en este partido fue de 6, porque Enzo Amado, nos explicaron, tuvo un accidente doméstico, que no tengo tan claro cuál fue, porque no me lo explicaron tan en detalle, pero que con punto de sutura le impedía jugar el partido del domingo, y por lo tanto no jugó, y solamente vieron acción 6 jugadores del equipo, más, insisto, esos segunditos que siempre puede aportar en algún momento del partido Pablo Godoy, pero al final obviamente llega el equipo, cuando dice, bueno, pierden el triple solo, pero lo que pasa es que llegan sin aire, por un tema físico, un tema de pierna,
claro, De hecho, Ancud asegura el triunfo menos del minuto restante. Queda como un minuto, no, como un minuto
sí,
ocho.
No, se queda un minuto y medio, un minuto y medio cuando ya sí. lo liquida. Porque
pero ahí recién Ancud pudo respirar porque estuvo bastante incómodo durante todo el partido. Igual la Anima sacó una ventaja importante, unos 10 puntos, pero después ya...
Yo creo que tiene mucho que ver con las Ánimas le da dura pelea. Yo creo que tiene mucho que ver con lo físico. Sí. Insisto, por el tema de, o sea, quienes hemos jugado básquetbol, quiero decir, no al nivel de Cristian Opitz, pero quienes hemos jugado
lo vimos el fin de semana con
sí, lo vimos, nos mandaron un día. Quienes hemos jugado, sabemos que llegar a lanzar al otro lado después de si tú no sin aire eventualmente es complicado, no tienes la misma la misma capacidad de respuesta. Entonces, claro, parece que toman tiros cómodos, pero las piernas ya no están como de primer cuarto. Entonces, bueno, gana a Ancud. A las Ánimas le falta un partido, ya lo vamos a explicar, le falta un partido. Tiene que ganar un partido para asegurar el playoff. Y aquí conversé con Jorge Luis Álvarez el viernes. Lo importante para ellos es el sábado, perdón. Lo importante para ellos no es tanto quinto o sexto. Y le encuentro cierta razón, porque vamos a explicarlo después. No está tan claro quién va a ser tercero o cuarto.
Claro.
Por lo tanto, realmente ser quinto o sexto, si no vas a pelear para ser quinto, pero en realidad tampoco sabes quién te va a tocar realmente. Te puede tocar cualquier... Y están conscientes de cualquiera de los dos equipos, o de los tres que puedan ser tercero o cuarto, van a ser rivales difíciles igual. Lo que sí necesita las Ánimas es esas dos semanas de recuperación. Para nosotros, para poder competir, me decían de las Ánimas, para poder competir necesitamos esas dos semanas de recuperación.
Y ojo con lo que se puede dar este fin de semana, porque no, los partidos no son a la misma hora. Hay partidos que van a terminar mucho antes de lo que van a empezar otros.
Los partidos de la isla se juegan el viernes y sábado, el resto todo sábado y domingo.
Y base de O. Entonces así todos es. Los partidos van a ser a las 8:30.
El año pasado se hizo todos los partidos a la misma hora.
Si no me equivoco, creo que sí, ¿cierto?
O se acomodó algo para los partidos que no se disputaba tanto. Ahora, lo que pasa es que aquí tendrías que acomodarlo todo. Porque,
todos. Porque, es que todos los partidos tendrían que ir a la misma hora.
En todo hay algo. No, a sí. hacer, no, no sé. Y además que me imagino que hay pasajes aéreos que no es tan fácil modificar.
Claro, no. Sí, pero va a estar bastante interesante. No sé si revisamos números un poco. Franco Morales, 22 puntos, la mejor mano de Ancud. Javier Gibson, 11 puntos, 12 rebotes. Creo que fue el MVP de este partido, ¿no?
No sé. Podría ser Fontena, ¿o no?
Juan Fontena, sí, claramente. 18 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias. 11 de 33 en triples para la Ancud. 7 de 32 para las Ánimas. Rakim Brown en las Ánimas, 20 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias. Y Cristian Amicucci, 18 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias. No le alcanzó a las Ánimas, que está permanece todavía en la quinta posición.
Sigue teniendo la primera opción, ¿eh?
Sí, sigue teniendo la primera opción, pero todo puede pasar en la última fecha.
Pero juega con Puente Alto, por ejemplo. Español Dos Hornos, 108. Navir Ulloa de Castro, 77. Actuación extraordinaria de Arnold Luis. Tiró para 37 puntos, 10 rebotes. Y el equipo de Español Dos Hornos, y esto es lo que decíamos hace un ratito, 65,2% de campo. Y
0.2% más que
lo que hizo Leones el día anterior, y este es el mejor registro de tiros de campo de lo que, aunque a pesar de que no fuera la misma cantidad de puntos, pero el mejor registro de porcentaje de conversión de lo que va de la temporada.
De hecho, terminó el primer tiempo con un porcentaje de 73% de conversión el cuadro de Español Osorno. Es el cuarto partido que termina sobre los 100 puntos el cuadro sornino, y también es la peor derrota para Navier Ulloa, y obviamente los más la mayor cantidad de puntos en contra para...
¿Y cuántas victorias consecutivas tiene el equipo?
8, ¿y tú?
8 victorias consecutivas. La racha más larga de esta temporada ha sido la de Ancud, la del inicio, 9 partidos. La que sí, cortó de Aruda.
Estaba preparando mi nota para Español Osorno y tuve que preguntarle el dato a Carlos Soto, a ver si es que había una más. No me acordaba de esa 9 que había cortado en Aruda.
Sí, era esa racha, y Nada, Español de Osorno está metido en la pelea, pero en serio, con esos últimos 8 partidos, pero en serio, le costaría mucho. A ver, no tiene chance de ser primero, eso lo aclaramos, pero sí puede ser segundo.
Y creo que cuarto ya no. ¿O sí? Creo que cuarto ya no queda.
Sí, cuarto podría ser si pierde los 2 partidos. Ah, por ejemplo, podría perder los 2 partidos, que gane la U de Conce 1 y sí podría ser.
Lo comentaba más adelante en la tabla de posiciones. El último partido del fin de semana, Puerto Montt se enfrentó a Puente Alto, 73-85 fue la victoria para el elenco santiaguino, 12 puntos de diferencia. Justin Everett, 22 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia. Dicho Lori, el ex Español Osorno y el ex Santiago Morning, 12 puntos, 10 rebotes. Y en Puerto Montt, 25 puntos, 12 rebotes, 1 asistencia para Jordan Cárdenas. 13 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias para Stale Scott y André Combra, 12 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias. 18 pérdidas para Puerto Montt, 11 solamente para Puente Alto. Pero ojo, 25 faltas para Puente Alto y solo 7 para Puerto Montt.
Claro, ahí se le dio a Puerto Montt 14 puntos de tiro libre, pero perdieron, mira, fíjate en esto, perdieron 13 tiros libres a partir de todas esas faltas y perdieron el partido por 12.
Increíble.
Vamos a hablar de la tabla de posiciones.
Suena la música de tabla de posiciones.
Ah, tenemos música, ya, bien.
Oye, es especial esta tabla de posiciones porque hay que analizarla con pinza. Vamos a proponer algo, sí.
Ya.
Dividirla entre el 2 y el 4, el 5 y el 7, el 7 y el 10... Y el 12 final. Y el 14.
Ya, vamos, y el 1, falta el 1 que está...
El 1 que ya está listo, o sea, se supone.
Tiene la pole position, ya.
Vamos, primera posición Colegio de los Leones con 46 puntos en 25 partidos jugados. Solamente le queda uno frente a su interpareja que es la Universidad Católica.
¿Por qué decimos que está casi listo? Porque para perder esa posición tendrían que darse dos cosas. Una, que Leones pierda el partido, lo que ya es difícil. Pero puede pasar. Católica no se juega ya nada en la última fecha. Ya lo vamos a explicar más adelante. Uno, que pierda Leones. Y lo otro es que gane sus 2 partidos a Vancouver, que también puede pasar, ¿eh? Pero tendrían que... por cierto, Vancouver es favorito probablemente, por lo menos para uno de esos 2 partidos. Pero tendría que pasar ambas cosas. Ya Español de Osorno y Universidad de Concepción no pueden superar a Leones porque tienen, porque pierden en ambos casos el desempate con ellos. Por lo tanto, Leones solo puede ser superado por Abancud y solo en el caso de que Abancud haga más puntos que Leones, porque también pierden el desempate con Leones.
Segunda posición para Abancud con 44 puntos, 24 partidos jugados. Español Osorno, tercer lugar, 43 puntos, 24 partidos jugados. Cuarta posición para la U de Conce con 43 puntos y 24 partidos jugados.
Aquí nos enredamos.
Aquí ya no fui mal.
Aquí ya no. Aquí ya se enreda todo. ¿Por qué?
A ver, déjame ver si es que lo puedo entender. Si es que lo puedo explicar yo.
Ya, a ver.
Ya. Si Abancud, como tú lo mencionabas, gana sus 2 partidos, queda segundo.
Segundo.
Pero si Leones pierde ese partido, Abancud puede quedar primero.
Sí, eso ya lo vemos claro. Perfecto.
Ya.
Supongamos que Leones gana, para no enredarnos tanto. Supongamos que Leones gana.
Sí. Abancud. Y si Ancud gana sus 2 partidos, queda en segundo lugar. Ya. Si Ancud pierde uno de esos 2 partidos y Español Osorno gana sus 2 partidos, queda tercero. O no se sabe todavía.
Depende.
Depende de si es que la U de
depende Conce... Si, depende de cómo le vaya la U de Conce con Castro. Porque ahí te puedes dar, porque con la combinación que dijiste, te puede pasar que haya un empate entre Español de Osorno y Ancud. Siempre, ojo. En ese escenario en que Español de Osorno también gane sus
dos partidos,
tiene que jugar contra partida esportiva. Pero si se produce un triple empate, Español de Osorno es queda segundo porque le ganó 2 partidos a la U de Conce y quedó 1-1 con Ancud.
¿Te tiene a favor la diferencia de este fin de semana? En empate con Ancud, Español sale sí, favorito por
claro, pero estoy hablando del triple empate. Y en el triple empate le basta, ya, no llegamos, no alcanzamos a llegar a la diferencia porque tiene 3 triunfos.
Ah, ya.
Tiene 3 triunfos. Claro. Ancud, que quedó para que se produzca el triple empate, es probable que tenga que ganar la UDE Conce.
Claro.
Por lo tanto, para que se produzca el triple empate, la ANCUD quedaría con 2-2. Y la UDE Conce con 1-3. Ahora, depende, porque el triple empate me parece que también se podría producir perdiendo de otra manera, pero es más complicado porque la UDE Conce tendría que ganarle, porque ANCUD tendría que perder con Español de Talca y no con la UDE Conce, entonces ya es más complicado.
Ahí se pone un poco más enredado.
Si hay empate entre dos, solamente entre dos, por ejemplo, que empate en la tabla ANCUD con la UDE Conce, va a depender de cómo termine ese partido de ANCUD con la UDE Conce, porque ya ANCUD tiene un triunfo, pero falta el segundo partido. Y Español Osorno tiene el desempate a favor de manera individual con cualquiera de los dos. Eso es lo que claro. Tú decías. Uh-huh. Entonces, pero para que eso ocurra, también tiene que ganar sus partidos. Entonces, ahí es donde decíamos al principio del campeonato que puede, del programa, perdón, que puede pasar cualquier cosa.
Claro, pero de las cuatro posiciones no se mueve ninguno.
Ninguno. Podría solo, a ver, ellos van a ser del 2 al 4. Eventualmente ANCUD podría robar el primero a Leones. Pero entonces los cuatro de arriba van a ser Leones, ANCUD, Español y la UDE Conce. Y ahí, ¿cuál es la importancia de quedar más arriba? Bueno, el primero tiene localidad hasta el final. El segundo tiene lo que hemos comentado. 2 semanas de descanso, igual que los otros 6 equipos, los 5 equipos que van a clasificar directo, pero el primero y el segundo van a enfrentar en playoff a un equipo que no tuvo esas 2 semanas de descanso.
Claro. Esa es la gran diferencia de quedar segundo, tercero y cuarto. Vamos con la quinta, sexta y séptima posición, donde están las ánimas.
Tienes que tomar agua.
38 puntos, 24 partidos jugados, sexto. El CDB con 37 puntos en 24 partidos jugados. Y séptimo, Puente Alto con 36 puntos y 24 partidos jugados. Carlos Soto,
lo cortamos acá en el séptimo, a pesar de que Puente Alto teóricamente también podría caer del séptimo. Si es que pierde sus 2 partidos y se mete Naviera y Puente. Naviera, Ulloa, que juega con lo de Concilio Español, y Puerto Varas, que juega con Valdivia y con Sport. ¿Ya? Pero. Acá el que tiene la primera opción de las ánimas. Si las ánimas gana un partido, queda clasificado inmediatamente. Porque si las ánimas gana un partido, se hace ya inalcanzable para Puente Alto.
Claro.
Porque haría incluso aunque haría 40, no sea. ¿No? Claro. Porque las ánimas haría 15 partidos ganados y Puente Alto tiene 12. Uh-huh. Incluso aunque no sea el partido con Puente Alto el que gane.
Claro.
Si las ánimas gana uno de los dos, clasifica. Y además clasifica quinto. Seguro. Porque sería inalcanzable para Puente Alto. Y aunque Valdivia ganara sus 2 partidos, tiene desempate favorable con Valdivia. Entonces, sí. Clasifica quinto. Si las ánimas. Por eso tiene la primera opción. Ni siquiera tiene que ganar los dos, tiene que ganar uno. ¿Ya?
Valdivia.
Valdivia tiene. Un partido de ventaja sobre Puente Alto, pero en la práctica son 2. Porque le ganó los 2 partidos.
Sí.
Entonces, no, Valdivia también, ganando un partido de los 2 en casa, clasifica.
Porque como tiene, sexto lugar.
A lo menos sexto. Uh-huh. Luego, después depende de si las ánimas se caen, puede. Pero,
claro.
Clasifica y además porque en el eventual triple empate, mismo ejemplo anterior, Puente Alto queda atrás porque Puente Alto pierde los 2 partidos con Valdivia y no hubo ningún equipo al que le ganara los 2.
¿Y Puente Alto cómo hace para clasificar directamente?
Tiene que ganarle a la Puente Alto me parece que podría sacar, suponiendo que Valdivia tiene sus partidos de local, ganando sus 2 partidos obviamente, entre ellos el partido con las ánimas. Y ahí les sirve que las ánimas o Valdivia enreden, en el caso de las ánimas, el otro partido también con Sportiva, o que Valdivia pierda sus 2 partidos. O sea, Puente Alto tiene que ganar los 2, ¿sí? Y que las ánimas o Valdivia pierdan los 2. Porque en el fondo son tres equipos y hay dos cupos. O sea, uno tiene que caerse uno. No tienen que caerse los dos. Pero necesitan que el que se caiga pierda los dos partidos.
El que la tiene más difícil, entre comillas, para clasificar directamente sería Puente Alto.
En este momento del campeonato, sí.
Entre comillas.
Pero ¿qué pasa? Que va a jugar con las ánimas primero, el sábado. Uh-huh. ¿Ya? Puede entender que le gana a las ánimas. Y las ánimas tienen que salir a la cancha a jugar con Sportiva Italiana al día siguiente, que es un equipo que de local te da mucha batalla. Y con la presión de ganar las ánimas. ¿Ya? Entonces, claro, Puente Alto tiene que jugar con Español 2 o no.
Ya. Ese partido va a estar interesante. Ya.
Pero ahí queda más o menos claro. Primera opción para las ánimas. Valdivia también le falta ganar un partido. En el caso de las ánimas yo lo pongo primero porque básicamente además se asegura el quinto, pero como ya hemos conversado parece que no tiene mucha relevancia porque tampoco sabes con quién vas a jugar. Y sexto y Puente Alto, que para poder hacerla tiene que ganar sus dos partidos y esperar otros resultados.
El año pasado, a esta altura del campeonato, ya había un poco más de claridad en las posiciones, ¿no?
No, porque te acuerdas que en las últimas dos fechas llegamos del tercero al sexto todavía.
Ah, en la tienes realidad. Razón.
Si tú, sí. Ahora, lo que pasa es que esto que estamos diciendo ahora solo se dio del tercero al sexto. Y quizás algo entre séptimo y octavo. Pero lo que vamos a seguir enredándonos acá, porque ya hablamos, ya nos enredamos al principio. En la zona media alta está esta discusión y vamos a ir a la zona media baja.
Sí, volvemos a nombrar a Puente Alto en la séptima posición con 36 puntos en 24 partidos jugados. Octavo, Naviero Ulloa de Castro con 34 puntos en 24 partidos jugados. Noveno, Atlético Puerto Varas, 34 puntos en 24 partidos. Y Sportiva Italiana lo cierra en la décima posición con 33 puntos y 24 partidos jugados, Carlos.
¿Y por qué Esteban vuelve a nombrar a Puente Alto? Porque en teoría, ya, suponiendo que Puente Alto no logró la clasificación, queda séptimo. A lo mejor no. Porque tanto Naviera Ulloa de Castro como Puerto Varas lo pueden alcanzar en la tabla. Pueden hacer el mismo puntaje. Ahora, Puente Alto, perdón, Puerto Varas realmente no podría alcanzar el séptimo lugar. Pero sí Naviera. Puente Alto, Puerto Varas, porque perdió, porque en el head to head tiene 1-1, pero con más puntos, con mayores diferencia para Puente Alto. Y en el caso de la Naviera Ulloa lo mismo, 1-1, pero con mejor registro para Naviera Ulloa. Entonces, podrían cambiarse ahí las posiciones. Y en el caso de producirse un triple empate, es interesante que la Naviera Ulloa le ganó los dos partidos a Puente Alto. Para que se produzca el triple empate tienen que ganar sus dos partidos Puerto Varas con Valdivia con Neruda, que Naviera le gane a Español de Talca y a Lago de Conce y que Puente Alto pierda los dos partidos. Igual es una combinatoria difícil, pero si se produce el triple empate quedan séptimo Naviera, octavo Puerto Varas y décimo y noveno, perdón, Puente Alto. Es difícil, pero marcamos ahí que puede haber alguna rotación entre esos lugares también y perder en ese caso Puente Alto la localía en el play-in. Pues eso es el salto del octavo al noveno, perder la localía en el play-in es difícil, pero sí entre Puerto Varas, Naviera están empatados, un partido puede hacer la diferencia entre ser octavo o noveno, es decir, perder la localía en el play-in, y eventualmente el que también tiene una posibilidad de meterse es Sportiva, que podría meterse en la discusión si gana sus partidos que tiene Sportiva. Ya no puede acceder al playoff porque el playoff está a tres partidos de distancia, a cuatro partidos de distancia, no llega y le quedan dos partidos. De hecho, no puede ser séptimo. Matemáticamente, claro. podría racuñar el octavo para tener localía o subir al noveno o quedarse décimo.
¿Ya? 11, sí, se entendió clarito. 11 posición para Universidad Católica. 32 puntos,
quita más tranquilo. Católica sabe que juega su partido con Leones el sábado y el día domingo están de vacaciones.
Eso. No se juega.
Ya, es un decir, porque yo entiendo, o sea, que claro. Católica sigue participando en otras competencias. Jugadores podrán, no tengo muy claro que en competencia universitaria, supongo, pero en la práctica, para la Liga Nacional, Católica inicia las vacaciones el domingo porque ya. chance, les queda un partido, no pueden alcanzar a Sportiva. Y tampoco pueden ser alcanzados por los del descenso.
Y ahora vamos con la parte baja de la tabla entonces. Posición número 12 para ser Puerto Montt con 30 puntos, 24 partidos jugados. 13, Liceo Pablo Neruda con 28 puntos en 24 partidos. Y cierra la tabla en la posición número 14, Español de Talca con 28 puntos en 24 partidos jugados. La diferencia entre Neruda y Talca es que Neruda tiene un partido ganado menos.
Y la principal diferencia es porque tiene un punto menos por el walkover. Porque tiene la misma cantidad de puntos, pero con un mejor récord. Español de Talca tiene 5 victorias, 19 derrotas, y Neruda tiene 4 y 20. ¿Por qué está Neruda primero que Español? No es por el walkover. Es porque Neruda le ganó los dos partidos a Español de Talca. Es por eso que está adelante. Acá todo parece indicar. Uno dice, hay 2 puntos de distancia. El playoff de permanencia es entre Neruda y Talca. Y Español de Talca.
Pero.
Cuidado. Porque Neruda juega un partido con Sport Puerto Montt.
Gana a Sport Puerto Montt.
Todavía no le alcanza. Tendría que ganar. Tendría que ganar los dos partidos. Sport Puerto Montt le ganó el partido a Neruda. Por lo tanto, el de la primera rueda. Por lo tanto, si Neruda le gana. Para cualquiera de los dos que está abajo es ganar los dos partidos y esperar que Sepp pierda los dos. Es la opción. Si no se salvan del playoff a lo menos. Pero si es que Neruda le gana el partido a Sepp Puerto Montt y gana el otro partido que tiene que jugar con Puerto Varas y Sepp pierde el otro partido que tiene que jugar con Valdivia, tendría que ganarle por más de 9 para superarlo. Porque perdió por 9 en... En el caso de Español de Talca es más fácil. Porque Español de Talca le ganó los dos partidos a Sepp Puerto Montt. Por lo tanto, la diferencia es que Español de Talca no juega con Sepp Puerto Montt. O sea, tiene que ganar sus dos partidos y esperar que varios kilómetros más al norte Sepp Puerto Montt pierda sus dos partidos. Para salir del playoff del descenso. Ahora, también el que gane, si pongamos que ninguno gana, a todos les cuesta, pero el que logre sacar una victoria entre Neruda y Talca, tiene localidad en el playoff de permanencia. Si, por ejemplo, Español de Talca le puede ganar a Naviro Ulloa, o que Pablo Neruda le pueda ganar a Sepp Puerto Montt, a lo mejor no le va a alcanzar para alcanzarlo, valga la redundancia, pero sí que podría tener la localía. O sea, lo importante, quiero agradecer a la Liga Nacional de Básquetbol por el formato que nos regalaron este año, que no es muy distinto al año pasado, solo le pusieron play-in y descenso y tenemos una competencia de verdad buenísima, muy entretenida para esta última fecha.
Interesante, vamos a ver cómo se define este fin de semana. Me toca viajar a Santiago y a Valparaíso este fin de semana con Español Osorno, así que vamos a estar in situ.
Vuelvo a repetir, agradezco a la liga por el formato, solo le cambiaría la duración del play-in.
Yo lo haría 3 partidos, solo 3 partidos.
Yo lo haría tipo NBA.
Pero igual el otro día lo conversaba con una persona y me decía, sí, pero es que igual tienen que recaudar. Por lo menos darle un partido a cada uno.
Pero
estamos en Chile, Carlos sí, Soto.
Pero que al décimo le den la posibilidad de pelear por el playoff. Anda a buscarla de visita igual, da lo mismo.
Sí, estamos claro. Pero
en el caso del séptimo y el octavo, el que no recauda, que sería el octavo, no recaudaría si es que pierde, pero tiene el playoff. En realidad el décimo es el único que está en riesgo de no recaudar un partido, que podría llenarse porque sería un partido único. Imagínate, se juega partido único. Mira, era la emoción de ese partido.
Carlos ya está emocionado. Sí, estaría bueno. La verdad es que sí. Pero quizás en unos años más se pueda hacer.
Está bien.
Bueno, está sonando una música interesante porque contarles primero que Levate es especialista en diseño y creación de contenido digital y presenta al MVP de la semana, que es señor Carlos Soto.
el señor Arnold Lewis.
24,5 puntos de valoración promedio. Obviamente 2-0 a favor de victorias. 24,5 puntos por partido. 9,5 rebotes. Una asistencia en promedio por partido. 61,3 de tiro de campo. 20% de triples. 66,7 en tiros libres. El mejor jugador de la semana. Arnold Lewis de Español Oso.
Ya, el gallo que no arma la pauta ahora le pone al lado. El porcentaje que tiene que corregir porque volvió a equivocarse con el MVP super abajo, pero le pone el detalle, porque claro, dice por ejemplo 24,5 puntos, pero hizo 37 en el segundo partido, o sea, ahí está, en ese partido hace 37 y 10 rebotes, además de 8 de 11 de tiro libre. Gran actuación en el segundo partido con Castro, que es la que le vale a Arnold Lewis para ser, de acuerdo al criterio que ya lo hemos explicado, brevemente lo voy a explicar, elegimos a los 10 mejores de promedio de valoración de la semana, del fin de semana. En este caso incluso hubo jugadores que jugaron 3 partidos, porque hubo el caso de los jugadores de Valdivia y Sportiva. Elegimos a los mejores 10 en promedio de valoración, y de esos mejores 10 vamos a buscar de entre los que tuvieron el mayor porcentaje de victorias. Caso de Arnold Lewis, 100%, porque ganó los dos partidos. También entraban en esa categoría con una menor valoración Justin Everett y Brandon Peterson.
El MVP de la semana U23 de este partido, porque también queremos destacar el trabajo que hacen los juveniles de nuestra Liga Nacional. El señor es Renato Muñoz de Puente Alto, 17 puntos de valoración promedio. 50% de tiro de campo, 50% en tiros libres, 50% en triples, 100% en tiros libres, 9 puntos promedio, 4,5 rebotes promedio y 5,5 asistencias promedio, Carlos Soto.
La última semana va a venir corregido en la pauta lo que hay que corregir. En la última semana. Ya. Pero esta semana, porque estamos terminando abril, estamos grabando esto un día 29, se nos va el cuarto mes del año, el aniversario de mi colegio, del liceo, que era en abril, entre otras cosas. Vamos a hablar del MVP del mes, del jugador más valioso del mes, que como en otras semanas se nos repite, porque el MVP, porque Elevate, que es especialista en diseño y creación de contenido digital, presenta el MVP del mes, que es
Arnold Lewis, 23,8 puntos de valoración promedio, 5-0 en victorias derrotas. Creo que no había otro con un 5-0 a favor, si no me equivoco.
Claro, en el caso de Arnold, porque él no jugó la semana de los partidos pendientes y tuvo entre medio el interpareja con las Anias, por eso tiene solo 5 partidos. Y aquí una sola aclaración. Como mínimo de partidos jugados, le pedimos 5 a todos los. Solamente jugadores que hayan jugado al menos 5 partidos.
Exactamente. Entonces son 23,4 puntos promedio por partido, 9,6 rebotes por partido, 1,2 asistencia también para Arnold Lewis, 56,8 tiros de campo en porcentaje, 71,3 en triples y 63,2 en tiros libres, don Carlitos Soto.
No, pero no son 71. ¿Cuántos tres? Son en triple 7,1.
7,1, perdón. Sí, sí, no, 70, está malo.
1 de 14, ¿sí? 1 de 14. 0 de 2, 0 de 5, 0 de 2, 0 de 2, 1 de 3. En los 5 partidos que jugó.
Es verdad.
Ya. Estamos. La coma. Sí, sí. Así que, bien, Arnold Lewis, ¿eh? En todo caso, el MVP del mes de abril. También elegimos rápidamente al MVP de Sub-23, así como replicamos el modelo, la metodología. Danco García, de Colegios Leones, en el caso de él, porque ganó de los jugadores de alta valoración como MVP, ganó los 7 de 8, por eso es que queda tan adelante. Lo propio hizo Lugo, Eduardo y Rebolledo, pero con menor valoración. Anotó 8,8 puntos por partido, 3,9 rebotes, 58% de conversión, 32% del perímetro. Para este muchacho hay otros jugadores, como por ejemplo Benjamín Aguilera, que tuvo un promedio un poquito mejor de valoración, pero en el caso de él, su equipo, o sea, no contribuyó a mayor victoria de su equipo, porque su equipo termina 4-4. Aquí aclaramos entonces que, si bien es cierto, en todos los casos partimos de un top 10 de promedio de valoración, pero después privilegiamos el rendimiento colectivo también.
Bien, Carlos Soto, llegamos al final de un nuevo capítulo de Balón Entre Dos. No recuerdo el número. 40 y 50, ¿no?
51.
51.
50. Regalo un montón que hicimos. Y vamos a cumplir un año a principios de mayo.
Sí. Se viene el aniversario de Balón Entre Dos, el primero, y viene con grandes sorpresas. Ya lo mencionábamos por ahí, el Balón al Aire, que se va a estrenar todo en la postemporada para analizar todo lo que se viene.
Tenemos reuniones esta semana para coordinar la cobertura de playoffs, que yo creo que va a terminar siendo lo mismo que hemos hecho todas las semanas, en todo caso.
Pero queremos dar color igual un poco. Una reunión de pauta.
La reunión de pauta, de coordinación de lo que se viene a contar de la postemporada, más que playoffs, porque parte esto con el play-in. Así, de verdad, quiero repetirlo, quiero decir que la liga ha sido muy entretenida.
Sí, o sea, con emociones a tope hasta el final.
Tener, probablemente ya el domingo no pase lo, ya, a ver, probablemente lleguemos al domingo tal vez con
la película un poco más clara y más,
la película más clara, sí, porque ya vamos a saber cómo le fue a Ancud con la U de Conce. Vamos a saber el domingo todo lo de la isla, de hecho. Va a faltar, eso sí, para esa parte de arriba, la definición de Español de Osorno, pero va a haber jugado sus dos partidos ya Español de Talca el domingo, para la parte del fondo. Así que puede que lleguemos con cosas más definidas el día, y los mismos resultados del sábado puedan hacer que ya no tengas menos posibilidades de que se produzcan empates en la última fecha, pero que lleguemos al domingo con ese nivel de incertidumbre, el sábado con ese nivel de incertidumbre, significa que durante 27 fechas siempre hubo algo por lo que jugar. Y eso, la realidad es que el año pasado, y esto lo hemos comentado, lo comentamos en un podcast en algún momento también de cierre de temporada, el año pasado, de temporada regular, cuando le pusimos nota a los equipos, lo vamos a hacer seguramente, espero, tenías un equipo que se había retirado de la competencia, tenías a dos equipos que cuando se vieron fuera de la pelea tiraron la toalla, cambiaron extranjero, perdían por 30-40 puntos. Tenías a otro equipo, que el caso de Puerto Varas, que se demoró un poco más en llegar a esa instancia, que aguantó un poquito más, pero también después empezó a liberar jugadores para que se fueran a jugar Liga 2 en algunos equipos. Y tenías a la Católica, que yo se lo reconocí en su momento, que independiente del resultado, hasta el final, siempre luchando, muy el estilo de la Católica, más allá de los resultados. Y a Santiago Morning, que ahí estuvo a punto de dar la pelada, aunque después termina desapareciendo igual de la competencia. Pero en general tenías 3-4 equipos que hacían, que distorsionaban además la competencia. Porque si a ti te tocaba jugar con el Español... Sí, porque
imagínate que este año hubo un solo 20-0. O sea, de momento.
Por ahora.
Por ahora. Ahora no.
pero me refiero, a ti te tocaba jugar... El nombre del equipo lo sabemos, de los equipos que votaron la competencia mucho antes, con Español o Tinguirica, que además eran pareja. En la última semana de competencia, te tocó enfrentar un equipo que te hizo menos pelea que el que le tocó enfrentarlo a mitad de campeonato.
Exactamente. Entonces, pero este año, por lo menos, lo vamos a comentar obviamente en un análisis más exhaustivo de esta fase regular. Cuando ya tengamos toda la película clara, le vamos a poner nota a los equipos que ya no se juegan nada. Va a estar un poco complicado ese análisis, lo vamos a conversar mañana en la reunión. Pero se vienen grandes capítulos también de análisis en Balón Entre Dos. Así que les sugiero que se suscriban a nuestro canal de Spotify, de YouTube, de Apple Podcast. Se suscriban también a nuestro canal nuestra cuenta de Instagram, donde también subimos todos los contenidos de resultados, tabla de posiciones. Y no te pierdas de nada lo que pasa en la Liga Nacional, Carlitos.
Que esté muy bien, yo me despido, que esté muy bien. Un placer haber estado con usted hoy día.
Igualmente. Una hora de conversación.
Más de una hora, porque con todo lo que va a cortar va a ser más de una hora. que le vaya muy bien.
Pero una hora, a pesar de todo lo que conversamos.
Sí, y apuramos el tranco sí con los partidos. Ya, nos vemos, o sea, que esté muy bien. Saludos a Cristian Opis, saludos a Alfredo, nuevo integrante del equipo. No me ha tocado todavía interactuar al aire con él.
Es verdad.
Así que vamos a hacer algo ahí. Chau, chau.
Un saludo, que estén muy bien. Gracias por escucharnos.